Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Martí. La activista Ania Zamora hizo un llamado de atención sobre el deterioro de salud que presenta el preso político Félix Navarro en la prisión de Aguica, en Matanzas. Zamora, quien es dama de blanco e integra el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside Navarro, dijo a Martí Noticias que es preocupante la situación, ya que las autoridades no le garantizan al opositor la debida atención médica.
Estamos muy preocupados con la situación de Félix Navarro. Félix está en una situación crítica de salud, es muy preocupante. Necesitamos hacer una campaña, alzar nuestra voz, porque Félix está presentando hipoglucemia, sabes que Félix tiene 70 años, es convaleciente de COVID, es diabético, una diabetes muy, muy agresiva. Entonces esa falta de alimentación, de atención, le está afectando. En la situación que tiene Félix, además, le están dando esas hipoglucemias que pierde el conocimiento hasta por horas y no lo dejan ni en la enfermería. Es preocupante, Félix está corriendo un grave peligro en este momento. Y entonces estamos alzando la voz, estamos sacando denuncias, porque la vida de Félix está en peligro y esto es una dictadura asesina y sabemos que lo van a dejar morir, van a dejarlo morir porque hasta ahora no le han prestado atención médica ninguna.
Félix Navarro, de 70 años, es uno de los exprisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba. Fue arrestado en Perico Matanzas, su lugar de residencia, y sentenciado posteriormente a 9 años de privación de libertad tras las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021. Y el rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, se encuentra en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Tuvo que escapar de la isla y manifiesta que no es un triunfo haber podido hacerlo. Ricardo Quintana tiene las declaraciones desde México del rapero Omar Mena.
Totalitarismo total, un solo partido no puede mandar.
De rapero a albañil. Así ha sido la transición de Omar Mena por necesidad en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Como un nombre artístico,
El Analista.
$16 es la paga por jornada, su único sustento para sobrevivir y ahorrar algún dinero a fin de lograr la meta.
Estoy esperando cómo salir de aquí. Fragmento, ¿viste? Es a paso, ¿entiendes? Está complicado. Yo, en lo personal, yo no tengo dinero para coyote ni nada de eso, para subir para arriba. Tengo que trabajar un poco aquí, no sé, inventar, como están inventando varios cubanos, ¿me entiendes? Cada vez que cogí el micrófono en Cuba, he hecho lo que tenía que hacer, mi arma es el micrófono, ¿entiendes? Y bueno, estuve también al pie con el movimiento San Isidro. Sí, o sea, mi discurso siempre fue cubano luchar por el cambio, ¿no?
No quedó otra que abandonar el país vía Nicaragua.
La seguridad del Estado sabe que nadie recibe financiamiento del extranjero, como ellos dicen, por hacer lo que uno hace, entonces quedas vulnerable, ¿entiendes? A la hora de comer, de mantener, de vestirte, de todo, estás imposibilitado dentro de la isla.
Tu mensaje desde Tapachula, del analista, de un cubano activista, conoce lo que es el arresto, conoce lo que es la represión y la opresión.
Para mí no es una victoria haber salido de Cuba. La solución no es huir, y no estoy diciendo a los que están allá que salgan para acá, ni esto ni lo otro. Yo sencillamente no me siento orgulloso de haber salido de Cuba.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos adoptan enfoques opuestos sobre la financiación gubernamental, enfrentando el riesgo de un posible cierre de gobierno. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
En un intento por avanzar hacia una resolución, el Senado dio un paso adelante en un proyecto de ley bipartidista con el apoyo de 77 frente a 19 para iniciar el debate sobre una medida que prorrogaría temporalmente esta situación hasta el 17 de noviembre y que incluye aproximadamente $6,000 millones para respuestas a desastres internos y otros $6,000 millones en ayuda para Ucrania. Paralelamente, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, buscaba seguir adelante con una medida respaldada solo por los republicanos y que exige recortes drásticos. El presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que trasladarán la resolución al Pleno de la Cámara que vinculará medidas de seguridad fronteriza y la financiación gubernamental.
Vemos a nuestros agentes fronterizos ensangrentados en las peleas que están ocurriendo en la frontera. El presidente continúa ignorándolo, pero ya no. El presidente necesita asegurar nuestra frontera. Impulsaremos una resolución continua para asegurar nuestra frontera y mantener abierto el gobierno. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Estados Unidos lo está pidiendo.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden señala a un pequeño grupo de republicanos extremistas como el responsable del bloqueo en el Congreso y asegura que esta situación podría afectar desde la seguridad alimentaria hasta la investigación del cáncer. Y recordó que financiar al gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Expertos aseguran que aunque el gobierno podría adoptar medidas de última hora, se avecina un cierre mientras el Senado y la Cámara de Representantes mantienen enfoques opuestos sobre la financiación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una operación internacional concluyó con la detención de 21 personas en Italia y Colombia por narcotráfico y la incautación de 700 kilos de cocaína vinculados al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN, así lo informaron hoy las autoridades italianas. En la operación colaboraron la Policía Colombiana, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Guardia Civil Española. La Guardia de Fianza Italiana explicó en un comunicado que la investigación se enfocó en las actividades del ELN y dijo que los intereses criminales de esa guerrilla en el mercado de la droga llegan a Estados Unidos y a Europa. Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión, qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
I'm coming back to you. digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genético dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café, café digital.
Un grupo de científicos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos, sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecte al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias y miembros del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son pocos aptos para algunas aplicaciones, entre ellas la de tipo médico, que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua tienen un tacto parecido al de las gominolas. Son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles que se hinchan o encogen en función de la temperatura pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias gracias, prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café, café digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La esperanza de vida es un tema de gran interés en el ámbito científico y social, y una tendencia notable es que las mujeres suelen vivir más que los hombres. A lo largo de la historia se ha observado esta diferencia en la esperanza de vida entre los géneros, generando curiosidad y desafiando a los científicos a encontrar explicaciones. Existen algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres que podrían influir en la esperanza de vida. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener una respuesta inmunológica más fuerte que los hombres, lo que puede hacerlas más resistentes a las enfermedades infecciosas. Además, los niveles más altos de estrógeno en las mujeres pueden tener un efecto protector en la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con los hombres. Los comportamientos de salud y el estilo de vida también juegan un papel importante en la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. En general, los hombres tienen una mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la adopción de conductas más temerarias. Estos factores aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y accidentales, lo que podría contribuir a una menor esperanza de vida en los hombres. Algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, tienen una mayor incidencia en los hombres. Además, los hombres tienden a buscar atención médica con menos frecuencia que las mujeres, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El acceso limitado o tardío a la atención médica puede influir en la esperanza de vida de los hombres, especialmente en relación con enfermedades que se pueden manejar con un diagnóstico y tratamiento tempranos. Los roles sociales y las normas de género también pueden tener un impacto en la esperanza de vida. Históricamente, los hombres han asumido trabajos más peligrosos y físicamente exigentes, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales y lesiones graves. Además, los hombres pueden enfrentar presiones sociales para ser proveedores y reprimir emociones, lo que puede afectar su bienestar mental y físico a lo largo del tiempo. Es importante destacar que estas son tendencias generales y que hay una gran variabilidad individual. A medida que avanzamos hacia una mayor igualdad de género y se fomentan comportamientos de salud positivos, es posible que veamos una reducción en la brecha en la esperanza de vida entre los géneros. La comprensión de estos factores nos impulsa a promover un estilo de vida saludable y un enfoque integral de la salud para todos, sin importar el género.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you. Yeah, yeah, yeah. No, there is never no need for pretending. Yeah. For you right now, now, now.